Gracias por estar aquí. Este es el segmento de la Biblia y de mi comentario unidos esta vez. Todos los programas no son iguales. Estos programas son dictados por el Espíritu Santo. Yo simplemente soy un instrumento. Abro mi Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 26, versículos del 10 al 13. Un segmento de primicias y diezmos. El versículo 10 comienza así. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejaré delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Amén. Amén. Amén.
Espíritu,
de nuevo, mis amados, muchas gracias por regresar aquí y compartir conmigo este mi momento con la Biblia, destacando hoy a los viudos y huérfanos en general. En su sentido más amplio, que incluye hombres y mujeres e hijos, pero más con énfasis al amor. Recuerden, mis hermanos, mis amigos, mis amados seguidores de Biblia y Poesía, que no
no toda muerte es carnal. Hay muerte espiritual. Hay abandono, igual que hay muerte corporal. La Biblia me dice en la primera epístola a Timoteo, capítulo 5, versículos 4 y 5, que hay que honrar a las viudas que de verdad lo son. De verdad lo son. Eso me dice a mí que hay viudas y hay viudas. Según mi Biblia también entiendo que parte del diezmo debe ser dedicado a ayudar a las viudas y a los huérfanos. Esa es la verdadera religión. La viuda, entre comillas, que de verdad lo es, y es que tenemos las viudas de aquellos tiempos, de tiempos bíblicos, que su suerte era penosa, no solamente porque al morir el esposo, algunas, no todas, la Biblia contiene muchas mujeres pudientes, pero algunas al morir el esposo quedaban desproveídas de lo material y del estigma supersticioso que se les adjudicaba a las viudas en países paganos y otros que más bien las explotaban. Son muchas las referencias bíblicas que tratan sobre la viuda, sobre su suerte y sobre su protección. Como esta es una serie de 6 programas, yo voy a incluir la mayor parte de las citas bíblicas divididas en 2 programas. Yo traté de hacer un programa y cuando me puse a estudiar a fondo el tema, era imposible. Es que yo creo que 6 programas va a necesitar una extensión, porque la Biblia se concierne mucho, se preocupa mucho sobre la viuda y sobre los huérfanos. Tanto es así que hay un mandato que de los diezmos se asigne una porción a la viuda y al huérfano que de verdad lo son. Hay listas que califica a una viuda, que constituye una viuda. Todo eso se va a tratar en futuros programas porque no hay tiempo ni hay espacio. Pero si yo tengo que hacer una extensión, yo la voy a hacer. En los tiempos modernos, en el día de hoy, no digo que no, habrán mujeres que cuando quedan viudas sufrirán necesidad. Pero hoy no es como antes. Y eso no es general como era antes. Comenzando que en Estados Unidos las viudas, por el hecho de serlo, reciben pensión por viuda y otros beneficios más. Además, que por el estilo de vida moderno, la mujer, aún estando casada, tiene su propio empleo. Algunas son dueñas de negocio, inversiones, propiedades, ahorros. Y los esposos, la mayoría de las veces, mueren dejando un seguro de vida sustancial. Es como de la noche al día, la viuda de hoy y la viuda de la Biblia. Y aún en la Biblia había muchas mujeres pudientes, muchas reinas, mujeres ricas que ayudaban al mismo Jesús en su ministerio, financiaban el ministerio de Jesús. Así que esas mujeres, aún que estaban en la Biblia, si se les moría el esposo, no iban a quedar desproveídas. Pero en general, la Biblia se preocupa mucho por la viuda y el huérfano. Como lo que sucedió en tiempos bíblicos, y yo soy una mujer de hoy, yo soy una mujer virtuosa del 2016, pero tengo un corazón de ayer. No es el caso hoy, en la mayoría de las veces, de que porque la persona se quede viuda, se queda en un estado de pobreza deplorable, lo que se llama indigente. Eso no es así. Habrán casos, pero son excepciones, no es por lo general. Entonces yo prefiero concentrarme en los viudos y huérfanos de amor, en su sentido neutro, que incluye hombres y mujeres. Quedan otros 5 programas de esta serie, o por lo menos la parte 1, donde se podrá ahondar más en la viuda de la Biblia. En los Estados Unidos, por lo menos, quizás en otros países también, pero solamente puedo hablar de aquí, no hay distinción entre soltero, divorciado o viudo. En casi todos los casos son de estado civil soltero. Ahora, para calcular beneficios de viudo y demás, sí hay distinción. Por ejemplo, para recibir una exención en los impuestos inmobiliarios, las viudas, los viudos tienen un descuento. Entonces ahí sí hay excepción. Pero si usted va a hacer una solicitud de empleo o una solicitud de crédito o cualquier otra cosa similar, hay una sola categoría que incluye soltero, divorciado y viudo. Hay 2 categorías, viudo, soltero o casado. Y los solteros incluyen esas 3 distintas categorías. Excepto en contados casos donde la viudez es el factor esencial para calcular beneficios. Los huérfanos de amor. Los huérfanos de amor también incluyen los viudos de amor. Son huérfanos porque no tienen amor. Y son viudos de amor también. No hay maltrato más destructivo que la falta de amor de unos padres a un hijo. Y no hay maltrato más destructivo que la falta de amor de un hijo hacia sus padres. Frank Sinatra, el cantante de los Estados Unidos famoso, cantaba que tú no eres nadie a menos alguien te ame. You're nobody unless Somebody Loves You. Esa fue una canción muy popular. Y tiene una letra muy verdadera. El hecho de estar casado o bajo el mismo techo no garantiza amor. Eso no es garantía de nada. Así es que se puede ser viudo de amor aún estando casado. Dios fue el primero en hacer esa distinción cuando dice: no te dejaré ni te abandonaré. Porque Dios estaba consciente que alguien te puede abandonar sin haberte dejado. Es obvio que el que te deja te abandona, pero no siempre el que te abandona te deja, por lo menos no físicamente. Y no hay peor soledad que la soledad en compañía, porque no eres ni una cosa ni la otra. No eres libre para amar, una vez más, para reanudar una relación amorosa con otra persona. Mas sin embargo, tampoco eres amado. Eso es como estar entre la espada y la pared. No lo puedes buscar afuera, pero tampoco lo tienes adentro. Eso es un verdadero nudo gordiano. Un nudo que no se puede desenredar fácilmente. Según los expertos en salud mental, la falta de amor afecta, sin dudas, a la salud. Pero el mal amor daña aún más. El no tener amor afecta, pero el tener un mal amor afecta más. Si por miedo a la soledad te aferras a una relación insana o a querer salvar a un amor en estado de coma, en estado vegetativo, un muerto sin vida, está próximo a caer en una enfermedad emocional, psíquica o física. Por seguro, ya el hecho de que tú quieras aferrarte a algo que no funciona, algo que está muerto, algo que ya está roto, sin remedio, ya de por sí sufres de dependencia afectiva. Porque una persona que no es codependiente no quiere aferrarse a nada que esté tóxico. Los viudos del desamor. Que el desamor es distinto al mal amor. Los viudos del desamor sufren muchísimo más que los solteros o los que están separados, porque la indiferencia, el silencio, la soledad en compañía cae en una relación tóxica, negativa. Una relación donde todo se presenta, incluyendo el sabotaje, la traición. Es tóxica, es mala. Pero todavía peor que eso es la complacencia o la naturalización. Hacerse el de la vista gorda. O sea, que todo es muy natural. Te están viviendo una relación que no es natural, pero se complacen así, lo aceptan y lo ven natural. La persona lo excusa, lo soporta, lo percibe como un estado natural. Hay personas, por ejemplo, de esto, que viven bajo el mismo techo, pero no se hablan. A veces hasta duermen en lugares separados. Uno duerme en el sofá y el otro en la cama. Uno duerme en el cuarto de los niños y el niño lo ponen en el cuarto del matrimonio con la mamá. Y es toda una farsa. Es triste. El verdadero amor, el amor verdadero, no tiene nada que ver contigo, con tu persona. El verdadero amor tiene que ver en estar preocupado cómo tú haces sentir a la otra persona. Porque si yo te amo, mi preocupación es verte a ti bien, que no te falte nada, que en vez de estar carente, que te sobre atención, que te sobre cuidado, que te sobre alimento, que te sobren caricias, que te sobren palabras bonitas. Entonces, no se, el verdadero amor no es que yo me estoy amándome, aunque amarse es bueno y es necesario, porque si tú no puedes amar a nadie si tú no te amas a ti mismo. Pero el amor entre dos tiene que ver no contigo. La otra persona es la que se tiene que ocupar de ti. El verdadero amor no es una promesa. Porque te prometo amarte hasta la muerte. Bueno, y si te dejo de amar, entonces lo que hago es que te soporto. Pero ya eso no es el verdadero amor. Por razones sociales, por razones religiosas, por razones económicas, o los debiluchos de qué dirá la gente. Pero ya eso no es el verdadero amor. El verdadero amor no es una promesa, es un deseo. Porque la promesa puede dar lugar al desamor si es por obligación. Ah, me casé contigo, juré amarte hasta la muerte, te dejé de amar, no te resisto, no nos comprendemos, lo único que hacemos es pelear. Entonces, puede dar lugar al desamor. El verdadero amor es una construcción cotidiana. Es como si estuviera haciendo un edificio y está construyéndolo. Todos los días le pone una pieza. Un día le pone la puerta, otro día le pone la ventana, otro día le pone la cortina, otro día le pone el grifo del agua, otro día trae el microondas. Eso es mientras que dure. Es una construcción cotidiana. Hay personas que son reincidentes, que siempre caen en relaciones tóxicas. Y eso tiene que ver con su baja estima. Se obstinan con la relación, se vuelven obsesivos. Por ejemplos de esto, hay muchos ejemplos, pero no se pueden dar todos. Un ejemplo es, una mujer le gusta el hombre alto, o de tez morena, o un hombre que tenga posibilidades, un hombre pudiente, pero no busca los verdaderos valores. Entonces, esa persona no está pensando al elegir. También tenemos al hombre que elige una mujer porque es rubia, aunque sea rubia, pintada con mis cleros. De la manera que muchas rubias son rubias, cualquiera puede ser rubio. Usted va a Walgreens, se compra una botellita de tinte y ya usted es rubio. Aunque sea más negro que la noche, usted es rubio. Entonces tenemos a la mujer que quiere un hombre con cierto prototipo, cierta solvencia financiera o ciertas características, y tenemos al hombre que quiere una mujer que sea delgada o que sea rubia o que sea ama de casa, que no le guste trabajar afuera para poderla tener pisada, que sea ama de casa. Y no está pensando en qué es lo que le conviene, ni a la mujer ni al hombre. No piensan en las cosas que verdaderamente son verdaderas e importantes en lo que es una relación de pareja. Entonces esta gente son soñadores como el Beatle, John Lennon. Son dreamers. John Lennon era un dreamer, ¿no? Bueno, esta gente son dreamers de John Lennon, hijos de John Lennon. Siempre están pensando en un cambio mágico que va a ocurrir en la relación del otro. Yo me voy a casar con este que tiene estos defectos, pero con el tiempo yo lo voy a hacer cambiar, o yo voy a orar y Dios lo va a hacer cambiar, y todas esas cosas. Entonces viven aferrados a la idea de que si oran lo suficiente, si se rebajan lo suficiente, si tienen cantidad de hijos, etcétera, algo va a motivar el cambio. Y al cabo de una década, 10 años o menos, mucho, yo diría que menos, terminan en una sala de divorcio como perros y gatos. Yo hago 300 divorcios al año. Estoy involucrada en divorcios por mi profesión. Así que yo he oído de todo, más de lo que quisiera oír. Y quizás por eso es que estoy renuente a volverme a casar. Yo no tengo ningún problema teniendo un novio, pero yo sinceramente, el matrimonio no está en mis planes. Por lo mismo de que yo voy y estoy oyendo esas cosas tan terribles entre gente que supuestamente se amaron. Desafortunadamente, por esto mismo que me pasa a mí, le pasa a mucha gente, consejeros, pastores, etcétera, el de afuera ve más que el de adentro. Porque el de adentro vive en la negación. O lo justifica, o lo minimiza. Pero eventualmente, al compararse con otras parejas, se da cuenta de que la suya no es normal. Entonces la cosa se complica. Estas relaciones tóxicas debajo del mismo techo da pie al chantaje emocional. La cosa se sigue poniendo más mala. A veces terminan uno en la cárcel y uno en el cementerio. De lo mala que se pone. Porque es dormir con el enemigo. Empieza el chantaje. Que si yo te di mi vida, yo te di la mía. Si tú tienes 20 años de casado, yo también. Que si yo trabajaba solamente para ti y para tus hijos, de buena primera, los hijos son de la mujer y ya no son de él. Yo me he pasado toda la vida trabajando para ti y para tus hijos. Eso son chantajes. Y la mujer que si se le echó a perder el cuerpo pariéndole muchachos, como si ella no hubiera tenido voto en cuántos hijos iban a tener. Eso era una cosa que tenía que haber sido programada entre dos personas. Así que eso es otro chantaje. Y son tantos. Imagínense, 300 al año que no habré oído yo. Es una tortura china. es una explotación, dependencia, sumisión, y llegan a tener una tolerancia al sufrimiento, que es aún peor. Gente que saben que no son felices, pero lo toleran. Eso es una destrucción. Y, exceptuando los casos que terminan en violencia doméstica, muerte y cárcel. Cuando la pareja es viuda, y estamos hablando de viudos de amor, los hijos son huérfanos. Así que si ellos son viudos de amor, los hijos son huérfanos. Porque ya no viven en un hogar donde reina la paz, donde reina el amor. Y se complica aún más. Y se arrastra a los hijos a que elijan entre uno y el otro, que todavía es peor el daño que causan. O a vivir entre dos hogares, visitación compartida, que eso es otro dolor de cabeza, o peor, gente que se intercambia los niños en una gasolinera. Porque vivieron 15 años, se casaron y eso. Pero entonces, de buena primera, uno no puede tocarle la puerta al otro. Yo eso no lo entiendo. Y entonces tienen que ir a una gasolinera a dejar el niño y a recoger el niño. Vale. La cosa se pone bien fea. Entonces, estos son los viudos de amor. Pero en comparación con la viuda o el viudo que se le muere el cónyuge, los viudos de amor están en muchísimo peor situación que los viudos de verdad. Oremos. Oremos por la familia. Pero una familia sana, no insana. Oremos por la autoestima, para que las personas admitan, mira, yo me equivoqué y esto se tiene que acabar y vamos a hacerlo lo más civilizado posible, que cause el menos trago posible. Oremos para que los solteros, ya sean viudos, divorciados o los que nunca se han casado, sean vistos como personas enteras, que no les falta absolutamente nada. Por claro, por gente de, hay gente de mente muy estrecha. Estamos lidiando con gente que tiene una mentalidad, yo diría que es mucho, un poquito menos que un elefante. No, yo creo que el elefante es más inteligente. Entonces, estas personas piensan que si una persona no está emparejada, pues le falta algo. O se sienten mal. Y eso no es el error es de ellos. No es de la persona que está soltera. El error es de cómo tú me percibes a mí. Y yo te percibo a ti en una forma que yo no quisiera estar en tus zapatos. Así que vamos a no echar carrerita porque pierdes. Pero especialmente las iglesias y la comunidad de fe tienden a hacer un separatismo entre las personas que son familia, aunque sean familias que se lleven como el perro y el gato, a las personas que están solas, ya sea porque son divorciadas, son viudas o son solteras. Yo veo que hay una separación muy insana. Y se predica que el mejor estado de la persona es el de estar casado. Yo le diría que ¿por qué no se da una vueltecita por los tribunales? Yo lo invito, le pido permiso al juez para que se siente a escuchar si ese es el mejor estado cuando la cosa se pone fea. O que se den una vueltecita por las prisiones, los acusados de violencia doméstica, de los niños que el Estado ha tenido que recoger y ha tenido que ponerlo en hogares de acogida, porque ya no pueden estar ni con la madre ni con el padre. Y lo que se debe de exaltar es el matrimonio saludable, y si no ninguno, porque la realidad y la verdad es muy distinta a lo que se está predicando en la mayoría de las veces. Regresamos en el próximo programa con la viuda de Sarepta. Yo les prometí en Facebook que el primer programa iba a ser la viuda de Sarepta, pero el Espíritu Santo es quien me gobierna a mí. Y esta madrugada me cambió el libreto. Se quedó el libreto todo la viuda para el próximo programa, porque yo me debo a mis instrucciones. También sabemos que junio es el mes de los padres en Biblia y Poesía, y se van a hacer 4 especiales a los padres. Las madres tuvieron 6. Yo le voy a hacer 4 a los padres. Yo tuve un buen padre. No fue un padre para ponerlo en el periódico, pero tampoco fue más malo. Estoy orgullosa de ser hija de mi padre. Y si yo volviera a nacer y me pudiera escoger quién fuera mi padre, yo escogería a Alejandro Hernández. Yo no quisiera cambiar a mi familia. Yo estoy conforme con mi familia, con defectos y sin ellos. Y le doy gracias a Dios. Así que hoy más que nunca, valórate. No olvides de decirle a alguien hoy: yo te amo. Porque quizás tú seas el único que se lo digas. Y sí, la Biblia dice que los diezmos y las ofrendas se deben compartir con las viudas y con los huérfanos. Yo te pido como un favor a mí que mires bien a tu alrededor. Identifica ahí mismo donde tú estás quién es un viudo o un huérfano de amor. Porque tú puedes hacer la diferencia con tu amor en el día de una persona. Yo nunca escatimo decirle a alguien: yo te amo. Jamás. Yo me puedo arrepentir de no decirle a alguien que lo amo, pero jamás me arrepentiré de amar. Los espero muy pronto. Este programa tiene 3 segmentos: el segmento de la introducción, les anexo 2 poesías, un comentario y la lectura de la Biblia, además de la identificación del ministerio. Hasta muy pronto, mis amados. Los necesito. Yo soy, caigo en la categoría de soltera. Así que yo también necesito de vuestro amor. Espíritu.
Ven sobre mí. Espíritu. Ven sobre mí. Espíritu.
Amado Dios, yo te alabo. Me rindo a ti y solo a ti, Jesús, por amor. Destruye en mí todo lo que no es tuyo. Destruye todo en la vida mía y de mis seguidores, que los amo, que no los deje salir adelante. Ven, Espíritu Santo, ven porque te necesito. Tú eres la luz que me guía.